Volumen 18.4. Octubre 1, 1925. La divina voluntad estaba en el centro de la humanidad de nuestro Señor, y quien vive en ella, vive en este centro. Estaba, según mi costumbre, acompañando las penas de la pasión de mi dulce Jesús, y ofrecía su misma privación, la tortura que me ocasionaba, como testimonio de mi doloroso amor para aliviarlo y compadecerlo en sus penas. Ahora, mientras esto hacía, mi amado bien ha movido un brazo en mi interior, alzando su mano derecha, haciendo correr de sus dedos ríos de sangre y de luz sobre mi pobre alma, que estaba marchita y quemada por el viento potente de su privación. Y con una tristeza tal que Jesús mismo se ha sobresaltado y enternecido por compasión y queriéndome consolar, me ha dicho: hija mía, ánimo, no temas. Quien vive en mi voluntad está en el centro de mi humanidad, porque la voluntad divina está en mí como el sol en su esfera, que a pesar de que los rayos invaden la tierra, no se aparta jamás de lo alto, de su centro. Está siempre en su esfera, en su majestuoso trono, y mientras su luz recorre todo, dominando todo, todo le sirve de escabel, esperando todo su benéfica luz. Así se encontraba en mí la voluntad divina, como centro en la esfera de mi humanidad, y de esta partía la luz a todos y por doquier.
Bueno, yo creo que aquí hay cosas interesantes, ¿no? O sea, recordemos que Jesús nos dice que en naturaleza divina, Él es la divina voluntad. Claro, está hablando desde el Verbo Eterno, o sea, desde su naturaleza divina. Pero desde su naturaleza humana, Él estaba inmerso en la divina voluntad. O sea, el Jesús hombre, no es la divina voluntad. O sea, la divina voluntad es el Jesús Dios, o sea, la naturaleza divina, el Verbo eterno. Pero el hombre tiene que vivir prácticamente sumergido en esta divina voluntad, voluntariamente. Por eso, aquí nos dice que él era como el centro, ¿sí? Era como centro de su humanidad, porque era lo que lo regía. Como hombre, era lo que lo regía, era lo que lo dirigía. Su voluntad humana había dado el puesto, el lugar a la voluntad divina. Y entonces se cumplen las dos formas de vida en la divina voluntad. En la divinidad es la misma voluntad, o sea, no hay diferencia. En la humanidad se une indisolublemente con ella y vive total y absolutamente inmerso en ella. Entonces, de Jesús parte toda esa luz inmensa de la divina voluntad por estas dos razones. O sea, porque en la naturaleza divina, Él es la divina voluntad, y en la naturaleza humana, la divina voluntad es el centro de su humanidad, y de ella parte la luz para todos nosotros. Creo que es interesante ver esta duplicidad. Pero es exactamente lo que nosotros debemos hacer. O sea, nosotros no podemos ser dentro de naturaleza divina, la divina voluntad. O sea, no la tenemos. Pero sí podemos llegar a tener a la divina voluntad como centro de nuestra humanidad. Y vivir inmersos en ella y vivir totalmente dependientes de ella. ¿De acuerdo? Seguimos.
Ok, doctor. Hija mía, ánimo. Perdón, No, voy en la parte 3. Había sido este el primer acto del hombre, rechazar mi voluntad suprema. Convenía entonces a mi humanidad dar el primer paso hacia ella, concentrando en mí como centro de vida esta voluntad eterna y por
Aquí
medio de mi.
está, la declaración de él de que tuvo que unirse a la voluntad divina. O sea, continuamente nos está dando pistas de que su humanidad es perfecto hombre y que tuvo que renunciar a lo suyo para unirse a la voluntad divina. O sea, Jesús, el Jesús que conocemos, es exactamente igual que nosotros y nos está dando el modelo perfecto de cómo vivir en la divina voluntad. ¿Sí? O sea, ¿qué es esto? Él tuvo que centrar en él como centro de su vida a la divina voluntad, habiendo renunciado voluntariamente a su voluntad humana. Seguimos.
Y por medio de mi vida, de mis obras y penas, llevarla de nuevo al hombre, a fin de que regresara a su creador, poniéndose en el orden para el cual había sido creado. Mira entonces, hija mía, el alma que vive en mi voluntad está en el centro de mi humanidad. Y todo lo que yo hice y sufrí está todo en torno a ella y en su ayuda. Si es débil, le suministra mi fortaleza. Si está sucia, mi sangre la lava y la embellece. Mis oraciones la sostienen. Mis brazos la tienen estrechada y la cubren con mis obras. En suma, todo está en su defensa y en su ayuda. Por eso, el pensamiento de mis penas es como connatural en ti, porque viviendo en mi voluntad, ellas te circundan como tantas nubes de luz y de gracia. Mi voluntad en la esfera de mi humanidad ponía como en camino mis obras, mis pasos, mis palabras, mi sangre, mis llagas, mis penas, todo lo que yo hice para llamar al hombre y darle las ayudas y medios suficientes para salvarlo y hacerlo volver de nuevo al seno de mi voluntad.
Bueno, o sea, esta es otra de las cosas. A veces cuando Jesús o María nos dicen que debemos recubrirnos, tomar las penas de Jesús, hacerlas nuestras, como que nos resulta a veces un poco difícil poderlo, el cómo llevarlo a cabo. Pero creo que con esta explicación que nos ha dado Jesús, las cosas se vuelven mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque es la divina voluntad la que está rigiendo en nosotros, es la que nos dirige, es la que de aquí en adelante es la que va a tomar no el puesto de mi voluntad, sino va a tomar ¿cómo diríamos? Todos los actos de mi voluntad van a ser simplemente el movimiento. No va a depositar nada de lo mío. Y la divina voluntad depositará todo, todo lo de ella. Y ahí se encuentra todo lo de Jesús. O sea que va a ser connatural, totalmente connatural, en nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestras palabras, nuestras obras, todo, todo lo que hagamos va a ir recubierto con las mismas intenciones, con las mismas modos de Jesús. Y sobre todo va a lograr los mismos efectos de que logró Jesús. O sea, pero ya no es algo forzado, no es algo que tengamos que estarlo continuamente recordando, pensando, imaginando, sino será connatural en nosotros, porque es la misma vida de la divina voluntad la que se está moviendo. Y eso es lo que está depositando en nuestros actos. junto con todas las obras de la creación, con toda la belleza de la creación, con toda la potencia de la creación. O sea, las tres obras de Dios se están depositando en cada acto nuestro. Pero aquí se está refiriendo a la parte de la pasión, de la vida de Jesús. Y ahora yo entiendo cómo el alma que llega a vivir en la divina voluntad no puede pecar. El alma que vive en la divina voluntad no es capaz de tentaciones, porque es Jesús mismo en cada acto que hacemos. Y ahora entiendo cómo es que cada acto que hacemos genera una vida divina. ¿Sí? Si es una vida divina, no solo una vida divina de Jesús, sino una vida divina de la Trinidad en cada acto que se haga, en cada parpadeo, en cada respiro, en cada paso. Es la misma Trinidad, porque es el querer divino que se está moviendo en cada uno de nuestros actos. Y entonces sí entiendo la grandeza, la inmensidad de lo que es vivir en esta divina voluntad. ¿Sí? Ah, a ver, Maritza, dime. Bueno, ah, ya, si no quieres.
Ya, ya, no, sí, no podía quitar el
micrófono.
Me aparecía el micrófono. Sí. Doctor, pero para llegar a esto de ser la vida de Jesús en nosotros, en nuestra humanidad, es necesario estar despojado totalmente de todo lo, ya de todo lo nuestro, tanto en lo
totalmente
moral, espiritual y
material.
Material.
O sea, Jesús nos dice que las almas que hacen actos en unión con su voluntad reciben todos los bienes, todos los atributos que la voluntad divina contiene. Pero que las más agraciadas son aquellas que hacen vida continua en su voluntad, porque son las que estarán siempre bajo el sol de su voluntad, recibiendo todos los dones y todo lo que ella contiene. O sea, es una división muy, muy clara que él va poniendo, porque no es lo mismo hacer actos y irlo combinando con actos humanos a hacer vida continua. La vida continua es esto que nos está diciendo Jesús. O sea, es revestirnos, es ponernos, es unirnos, unificarnos a su vida por medio de su voluntad. El hacer actos es lo mismo, pero es una vez y otra no, una vez y otra no. Entonces, esos actos para Dios son grandes, le dan la gloria, el amor de toda la familia humana, sí, pero no le están dando oportunidad de desarrollar su vida en ellos. Por eso es que dice que esa santidad será la mejor, porque se encontrarán siempre bajo el influjo de la vida divina. Y para eso se necesita estar totalmente desapegados de todo, haber renunciado a todo lo nuestro. ¿Sí? Y eso nos lo ha repetido muchas veces. Hay un paso en María Valtorta, en la obra del hombre Dios, que es, yo digo que es excelente y coincide perfectamente con Luisa. Quiero leérselos, es muy pequeño. Es el encuentro con Juan y Santiago. O sea, cuando apenas acaba de regresar de las tentaciones. Entonces le piden seguirlo y él dice, venid, pero ¿sabéis lo que pedís? Quien me siga tendrá que dejar todo, casa, familia, modo de pensar e incluso la vida. Yo os haré mis discípulos y amigos, si queréis, pero no tengo riquezas ni seguridades. Soy pobre hasta no tener ni dónde reclinar la cabeza, y lo seré aún más, más perseguido que una oveja perdida y perseguida por los lobos. Mi doctrina es todavía más severa que la de Juan, porque prohíbe incluso el resentimiento. No se dirige tanto hacia lo externo cuanto hacia el espíritu. Tendréis que renacer si queréis ser mío. ¿Queréis hacerlo? ¿Quieres hacerlo, Maritza?
Sí.
Bueno, ese
y,
es.
Y él proporciona los, si aún me faltan cosas para hacerlo, él me va a ayudar en eso.
Él proporciona todo. O sea, recuerda que hemos hablado de que prácticamente es imposible que el hombre llegue a desapegarse de todo. O sea, por sí mismo no lo podemos alcanzar. Entonces, todo nos lo va a otorgar él. Pero ese otorgamiento es a base del conocimiento, del amor, del deseo de obtener ese bien y de la disposición. Y que la disposición es la firme decisión de renunciar a todo.
¿Qué es lo que parte que decía usted en el programa de ayer del afecto y el efecto, ¿no?
Así es. O sea, una cosa es el afecto y otra cosa es en efecto. Y todos nosotros, todos, estamos supuestamente renunciando en afecto. Pero a la hora de la hora, el efecto no lo hacemos.
Sí.
¿Sí?